Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Esto es Sin Tapujos, la sección de sexualidad y relaciones interpersonales. Estamos con la psicóloga clínica Gabriela Salaver. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Y en esta oportunidad vamos a hablar de relaciones familiares, esos vínculos invisibles y a veces muy visibles que determinan nuestro comportamiento y nuestras relaciones también con el resto del mundo. ¿Por qué son tan importantes, sobre todo en estos tiempos de COVID y en nuestra comunidad de habla hispana, entender esas relaciones?
Bueno, es muy importante porque todo lo que son nuestras relaciones familiares tienen que ver con sobrevivencia. Obviamente es lo que hace que estemos en este mundo, pero por otro lado es lo que también nos mantiene de muchas maneras en un lazo de solidaridad y de ayuda mutua y de sensación de pertenencia a nuestro grupo, como para poder sobrellevar no solo los temas prácticos, sino espiritualmente el desafío de la soledad y de la falta de actividades que se solían hacer, o sea, la familia, los amigos, que muchas veces incluso forman parte también de la familia, son los que sostienen la situación, ya sea que estén acá o en nuestros países.
En alguna oportunidad conversabas con nosotros sobre algunos talleres que tú hacías con mujeres que estaban a punto de parir. Y mencionabas que no solo estaban pariendo ellas, sino reproducían lo que la madre y la madre de las madres lo hacían. ¿Eso también entra en el tema de relaciones familiares? ¿Es como una línea que determina a través de los linajes paternos o maternos los comportamientos de las personas?
Absolutamente. Es todo lo intergeneracional que interviene y sigue interviniendo. A raíz de la pandemia, por ejemplo, ahora yo tengo bastantes mujeres embarazadas que me han consultado y que han necesitado más apoyo psicológico por no poder traer a sus madres, por no poder, o sus hermanas, por no poder participar del nacimiento de sus bebés ahora con la familia. Incluso las mujeres locales tampoco pudieron ingresar a sus madres al hospital ni nada, aunque los tuvieran aquí. Entonces, ahí justamente, a través de esta situación tan especial que vivimos, te das cuenta de la importancia de ese momento intergeneracionalmente, cómo se vive de la presencia de lo femenino, de la sabiduría de las mujeres anteriores, de cómo pasa el conocimiento anterior. Por otro lado, la relación con nuestras madres, abuelas, con todo lo que tiene que ver nuestros ancestros es fundamental, porque no solo es la microbiología que recibimos intrauterinamente mientras crecimos y formábamos nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro ser, sino a través del ADN traemos todas las memorias de las generaciones anteriores que se expresan también en nosotros y en nuestros hijos. Si no conocemos la historia o excluimos miembros de las familias o historias o eventos, no identificamos lo que se vuelve a repetir en la nuestra. Y esa es una gran pérdida que produce también muchos síntomas en la familia.
¿Qué pasa cuando ese vínculo se rompe, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una persona que es adoptada o una madre ausente, un padre ausente, ¿no? Porque, o sea, no solo es esa historia que corre, como tú dices, por la microbiología y por esa transmisión que se da en la educación y que se transmite de generación en generación, ¿no? De una manera consciente o inconsciente.
Mira, hay inconscientemente unos cuatro temas que tienen que ver con problemas de desvinculación que has mencionado con los padres, ¿no? Sí, a través de adopciones o a través de declarar, no sé si te acuerdas antes, mucho el tema de los hijos ilegítimos, como que estaban ahí, pero no se reconocían por el sistema. Bueno, entonces, eso tiene que ver con que hijos rechazados y excluidos, que sí pertenecen al sistema, van a traer síntomas muy especiales. Básicamente nuestros sistemas familiares tienen como una conciencia y todos saben, la información se sabe, el adoptado sabe que es adoptado, la conciencia familiar sabe que un niño es adoptado, tarde o temprano sí emerge esa información y hoy en día claramente emerge por lo biológico, ¿no? De hacerse estudios médicos o de enfermedades o otras cosas que aparecen, pero las personas por lo general que son adoptadas siempre han sentido algo especial, lo que no lo de lo que se habla, sino de lo que no se habla, de los silencios, de las ausencias, de las faltas de fotos, de un montón de cosas que les llamó la atención a lo largo de la vida. Lo mismo la presencia de hijos ilegítimos, hay muchas mujeres que saben que hombres han tenido hijos afuera de su matrimonio, que no los han reconocido antes que ellas, después que ellas, por más que traten de evitarlo, de sacarlo de su mente, de justificarlos, no hay paz en el sistema, no hay paz, no hay honestidad, no fluye los sistemas así y alguien, sobre todo lo que se ve a nivel de clínica de terapia familiar, es que por lo general, hijas mujeres de esos hombres levantan la bandera en contra del padre. O sea que eso se ve, hay cierta conciencia de vuelta de sistema. ¿Has visto, por ejemplo, los pájaros cuando vuelan? Es lo que Rupert Sheldrake habla de, bueno, es todo el sistema de cómo se mueven los sistemas y los clanes, ¿no? Él habla de cierta como telepatía que hay entre los sistemas, donde todos los miembros saben cómo corresponden unos a otros y cómo se relacionan entre sí. Y de esa manera, por ejemplo, los pájaros no están volando en el cielo, peleándose unos con otros para qué van norte, sur, este, oeste. Tienen entre ellos su espacio, su sentido y su sentido de comunicación a través del viento y de todo a dónde ir. Todos los sistemas se regulan así, de esa manera. Entonces, cuando tú excluyes a alguien del sistema o cuando, por ejemplo, una mujer se casa enamoradísima, de su novio anterior, ¿no? O sea, se casa con el que se tiene que casar, pero sigue amando al hombre anterior, al novio que tuvo. El sistema de alguna manera lo sabe. Esa falta de conexión de esa mujer con su actual pareja, esa falta de conexión muchas veces con los hijos que han tenido de la segunda pareja, se siente. Nadie sabe por qué, pero todos la sienten, ¿ok? Lo mismo cuando un hombre se casa con una mujer, no sé, porque la dejó embarazada, pero está todavía enamorado toda la relación de la novia anterior. El sistema lo siente. Esa pareja anterior, de alguna manera, pertenece y está afectando al sistema por no haber estado eso resuelto. O sea que no solo es la complejidad del sistema que vivimos, Rocío, en cuanto a nuestros roles, funciones en la familia, sino que hay sistemas anteriores, ya sea nuestra familia de origen o familia de origen en caso, como tú decías, hijos adoptados o ilegítimos, o sistemas anteriores del corazón de nuestros padres que estuvieron toda la vida enamorados de otra persona. Esos primeros sistemas, si no están bien cerrados antes de formar una familia, siempre van a afectar al sistema actual. O sea que no es, como tú decías, solo lo intergeneracional, sino lo que nosotros también creamos en nuestra vida con las acciones que hacemos de no cerrar sistemas anteriores para poder abrir plenamente, digamos, desde el corazón un nuevo sistema y estar en paz.
Pero eso también es curioso, ¿no? Porque según lo que estás diciendo, cada persona es un universo, un sistema en sí. Cuando se forma una familia, es un sistema de sistemas, digamos, a lo mejor una
Exactamente.
constelación.
Sí.
Y ahora con las familias mucho más, con esa globalización, con esa modernización, las familias no son esas familias férreas, esas familias inamovibles, sino que ahora nos divorciamos, nos juntamos de nuevo, podemos hacerlo una y otra vez, porque tenemos esa posibilidad también, ¿no? No sé si escogemos más a la ligera o simplemente que el amor no dura lo que nos dice la tradición, dura para siempre, ¿no? O por lo menos no para todos. Entonces, ¿cuál es esa complejidad de los sistemas dentro de los sistemas cuando somos una familia movible? Y ahí se explica quizás eso que se dicen de las familias disfuncionales, mucho más.
Sí. Bueno, todo esto es posible con conciencia. Con conciencia, por ejemplo, los sistemas son claramente funcionales a la subsistencia. Claro, hoy en día tenemos menos temas de subsistencia de lo que tuvieron nuestros ancestros. Entonces, es más fácil moverse de sistema desde un sentido práctico de poder sobrevivir. O sea, hoy en día una mujer acá, por ejemplo, en Australia, o incluso en nuestros países, si tienen trabajo, las legislaciones la protegen, van a poder tener eventualmente comida arriba de una mesa, no necesitan pasar por violencia doméstica, gritos, golpes todo el día para poder subsistir. Eso hace que ante violencia o ante otras situaciones límites, las personas puedan salirse de ese sistema familiar o cerrar ese sistema familiar y moverse a otro. Ahora, eso no quiere decir que emocionalmente el tema esté cerrado. Y el problema es que cuando las personas no resolvieron internamente ese tema o los hijos también vivieron sistemas con ese nivel de conflicto, incluso trauma en caso de violencia, muchas familias no hablan del tema. Por ejemplo, todo lo que ya sabemos de trauma por violencia doméstica o suicidio o abandono al nacer de hijos, o eso es lo que en general da vergüenza y las familias no hablan. Y eso es lo que en realidad son los pesos fuertes que se cargan a los nuevos sistemas. No las relaciones de personalidad, eso no se carga a nuevos sistemas. Lo que se carga es hechos concretos, bien puntuales. Crímenes, abandonos de hijos, muertes de mujeres en partos, guerra, todo lo que tenga que ver, digamos, con exclusión de miembros de familias, como esto, haber abandonado hijos o cuando hubo epidemias también anteriormente, muertes masivas, o sea, ese tipo de cosas, separaciones, migraciones, todo lo que da un giro a una familia que funcionaba de una manera y va a funcionar en otra, es lo que realmente llevamos a las generaciones anteriores.
En ese sentido, hablas de migración, hablas de guerras, hablas de muchos
Sí.
elementos, quizás padres o madres autoritarias, o todos esos elementos son elementos que se repiten en nuestra comunidad, sobre todo también marcado por la migración y en un contexto completamente distinto.
Absolutamente. Gracias por traer ese tema, porque eso es lo que se ve acá con la segunda generación, que tienen cualquier cantidad de síntomas que no identifican porque muchas veces sus padres se han callado. Cuando un hijo crece, muchos hijos acá, segunda generación, ya tienen más de 20, 30, 40 años. Es muy importante preguntarle a los padres desde otro lugar, sacándoles el estigma, explicándole que ya se es un hijo adulto, que ya se puede hablar desde otro lugar, no desde el lugar de la crítica o del pensamiento mágico o desde las culpas, sino entender Porque ese tipo de información, una vez que uno entiende, puede brindar un montón de explicaciones y sanar un montón de conductas que se tuvo en la familia, normalizar un montón de conductas. Sí, mi padre vino en la época de los 70 a Australia, nunca más quiso volver a mi país, siempre evitó encontrarse con miembros de la comunidad, no le gusta estar con gente, no quiere hablar de tal tema o de tal otro. Bueno, obviamente tiene que haber vivido una situación traumática esa persona en su lugar de origen que está tratando de rechazar. Bueno, hoy en día ya un hijo tiene, fue, pasó por el colegio, por historia, por temas personales, ha viajado, puede abordar el tema desde otro lugar, ¿no? Nuestras familias que vinieron en los 70, era una época donde la emigración estaba abierta en Australia, pero vinieron cualquier cantidad de familias refugiadas, sobre todo de Chile, Argentina, Uruguay. Luego empezaron a venir de Perú, de Colombia, pero básicamente, bueno, Nicaragua, El Salvador. O sea, las personas que venían tenían un alto nivel de trauma, porque si no fueron ellos perseguidos, de cualquier manera estaban viviendo en un clima de muertes y de trauma colectivo, con experiencias altamente. Eso no siempre se lo contaban a los hijos ni a las familias, y luego esto es un tema que puede ser explorado ahora desde otro lugar. Lo mismo violencia familiar. Muchas mujeres de nuestra comunidad vivieron violencia familiar en matrimonios que tenían en sus países y también muchas salieron corriendo hacia Australia por esa razón, cuando tuvieron la oportunidad. Yo trabajo con muchas familias y parejas donde él o ella tuvieron experiencias traumáticas a ese nivel. Muchos hombres de nuestra comunidad yo he trabajado que han tenido, han sido criados en orfanatos, que han tenido madres muertas por violencia doméstica y los han tenido que dejar los vecinos, el Estado en orfanatos para que se críen. Hay muchas historias de ese orden, que hoy en día las personas sonríen porque han sobrevivido y eso es fabuloso, ver cómo la fortaleza que se puede tener y el amor a la vida y también el agradecimiento a otra gente que los hizo crecer en la vida, pero son puntos para que los hijos, los nietos tengan en cuenta no solo la fuerza que corre la familia hacia adelante para seguir viviendo y cómo deben honrar, digamos, esa fuerza, pero también explicar muchas conductas que si no, no tienen mucho sentido.
Cuando hablas de los inmigrantes o de las familias de los hijos de segunda generación, ¿consideras, por ejemplo, que hay un elemento de género, por ejemplo, o no género, el no binario de mujer, hombre, de la identificación con ellos y de la posición en el número de hijos? O sea, ¿es el mayor o el menor o el del centro el que carga más toda esa todo ese peso, ese agobio familiar?
Sí, claramente los hijos mayores son los que cargan más la falta de confianza de sus padres al criarlos, la inseguridad, la neurosis familiar, como decimos técnicamente, la cargan más el primero. Los padres se relajan un poco más con el segundo y con el tercero porque ya tienen más confianza y ya tienen una identidad de padres formadas. No es la experiencia de ver a un alien y quién eres. Entonces, es muy importante, digamos, que hoy en día sepamos que si hay un amor innato de cuidar a nuestros bebés, a nuestras familias en general, pero hay desafíos. Volviendo a lo que me decías, el primer hijo, el segundo hijo. Por otro lado, por ejemplo, investigaciones que se han hecho Rachel Yehuda en Estados Unidos con 290 embarazadas post a septiembre 11, bueno, 11 de septiembre. El tema es que cuando hay trauma, segundo, tercer hijo, por ejemplo, una familia tiene 4 hijos y el trauma mayor, accidente de automóvil, violación, muertes violentas en la familia, pérdidas de lo que sea, guerra, divorcio. Bueno, cuando pasa algo grave, la información que carga el hijo nuevo que nace es distinta a la de los anteriores también. Porque la madre bajo estrés tiene distintos niveles de cortisol, a su vez eso impacta en la formación del bebé y mayor tendencia de ese bebé a la ansiedad en la vida. O sea que también eso no necesariamente cargaba el primero o el segundo hermano, pero lo carga el tercero o el cuarto. Entonces, esa parte también, si vamos a una historia familiar estable, digamos que los primeros son los que llevan la carga más fuerte. Pero si vamos a una historia traumática de una familia a lo largo de 20, 30 años, depende de lo que haya pasado también en el medio.
Pero a pesar de todos estos problemas, las familias, por más disfuncionales, intentan autorregularse, ¿no? En este cambalache sistémico.
Absolutamente, y ahí es donde es muy bueno saber que están los recursos, por ejemplo, de los, no solo de los trabajadores que vienen a ayudar, de los amigos más cercanos, hay tantos recursos, digamos, que las familias pueden usar, no solo para clarificar, sino para entender y entenderse a lo largo de la vida. Por ejemplo, las hijas mujeres, cuando tenemos nosotras hijos, automáticamente se produce una autorregulación con el rol de nuestra madre, ¿no? Si te quedas en tener 14 años y seguir con el dedo jugando a tu madre toda la vida, a pesar de ser madre tú misma, es una gran pena, porque en realidad todos los que pasamos por la experiencia sabemos y valoramos mucho más de los sacrificios que hicieron nuestras madres, sabemos más de los desafíos, nos podemos poner en los zapatos de nuestra madre, ¿no? Así muchas cosas. Hay autorregulaciones que se dan simplemente al ir creciendo y volvernos adultos nosotros mismos, y hay otras que las dan los servicios, los colegios, el sistema en sí, como para poner todo esto en perspectiva. Pero para redondear, digamos, más que nada hay que ser en la familia muy respetuosos de los roles, que cada cual ocupe su rol, no estar, algo que pasa mucho en nuestra comunidad, es los hijos, digamos, poniéndose de padres de sus padres, por temas de idioma y temas de conocer más el sistema. O sea, se puede aportar todo eso, pero desde un rol de hijo, no de estar mandoneando a los padres. Esos hijos, si se ponen desde, lo hacen desde un lugar de la soberbia de saber más y desde comandar la familia, lamentablemente se quedan sin padres ellos, con esa actitud. Todo eso tiene que estar reconocido. Y hechos que pasaron anteriores para entender también tienen que ver con la historia, reconocer la historia de nuestra familia. Y tener, mira, más que nada lo que más se ve hoy en día es tener sistemas flexibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestros hijos van creciendo, tengan amigos y sean aceptados, no familias cerradas donde no se aceptan terceros, por ejemplo. Sistema flexible, si se necesita ayuda, se sale a pedir ayuda, se vuelve a no es que nosotros lo sabemos todo, no estamos un médico, ni un psicólogo, ni un asistente social, nadie. O sea, sistemas flexibles, permeables, hacen que los recursos entren y salgan para ayudar a una familia. Los sistemas rígidos, cerrados, son los que más producen suicidios, migraciones y hechos, violencia, porque todos los sistemas familiares, sociales, tienen movimiento. Si los ponemos rigidizados a nivel ideológico o a nivel, digamos, de movimiento restringido, producen síntomas.
Pero cuando hablas también de estos sistemas flexibles, por ejemplo, nuestras familias latinoamericanas son muy cohesionadas, no con roles de un padre figura autoritaria, que si bien de alguna manera conversan, siempre se rigen por esa cosa tan unida, pero a la vez tan poco flexibles, mientras también tienes otras familias que son supuestamente más abiertas al resto y donde todo el mundo participa y tiene voz y son aparentemente más democráticas, pero que tienen también otro tipo de características. ¿En qué casos se da entonces estos casos de disfuncionalidades o también de problemas extremos de suicidios o de migraciones? ¿En qué tipo de familia?
Bueno, en familias donde corre la depresión y trauma, se da muy seguido. En familias donde se juzga mucho y se tiene mucha sensación, mucha crítica y mucha crítica de otros y crítica de sí mismo. Las familias que están todo el tiempo, digamos, levantando su dedito, juzgando a los demás, obviamente tienen esos diálogos internos agresivos consigo mismos también. Entonces es muy fácil que te vaya algo mal en la vida y si tenés esa relación de violencia contigo mismo, te autoelimines por el perfeccionismo o las fantasías de rechazo de los demás. Esta semana particularmente vi una nota muy bonita que le hicieron a un señor que comandaba unos trenes en Madrid, un señor español, y contaba la historia de todos los que habían visto que se habían suicidado frente a él, ¿no? Hijas con notas de perdona a mi papá, no me fue bien en los estudios y todo eso. Y yo miraba y decía, justamente pensaba en la rigidez de estos sistemas que estamos hablando, de sentir que si te va mal, que no entraste a una universidad o te fue mal el GCSE, autoeliminarte por la sensación de todo un sistema que se va a ir en contra de ti por no haber sido exitoso. Eso es lo que hablo de rigidez de los sistemas, como que hay ideologías imperantes o no permitir que otras cosas pasen, otros sucesos pasen, esa falta de flexibilidad de los miembros que hace que el miembro se autoexcluya, digamos, yéndose o migre directamente.
Estas familias que te piden la perfección o que te piden la excelencia o que te piden ciertos estándares. Y en ese sentido, no solamente es el suicidio, imagino también problemas de anorexia, cortes,
Exacto,
problemas
exacto.
de siempre
Síntomas,
querer brillar.
síntomas grandes y migraciones también, migraciones también. Ah, por ejemplo, parte de la migración a Australia misma, en la historia de Australia y también obvio de nuestros países, ¿no? Pero de la migración a Australia, aparte de la época de los convictos, han sido familias de Inglaterra, de Irlanda, donde él o ella era católico y el otro eran protestantes, y la familia trataban a los hijos de bastardos, no los dejaban casarse, se odiaban entre ellos. ¿Y qué pasaba? Australia, al otro lado del mundo, antípodas. Ese tipo de acá la formaban. O sea, ese tipo de situaciones produce que haya que salirse del sistema de alguna manera, la que sea. En terapia familiar se habla de que los sistemas se van por distintas líneas que se llaman de suicidio. Una es de la familia, se habla del sistema familiar, ¿no? Una es el suicidio en sí, otro es la migración y otro es también casarse con personas de otras nacionalidades donde se abandone totalmente las costumbres propias y el idioma propio, y se abandona así como la identidad de esa familia. No solo casarse con alguien de otra nacionalidad, sino el abandono, digamos, de la propia identidad y fundirse en la identidad de otra nacionalidad, de otra familia. Esas son como distintas líneas.
Finalmente, mirarse al espejo no siempre es bonito. Y mirarse al espejo con toda la familia puede ser puede generar una sensación de vértigo. Entonces, con esta reflexión, con esta mirada a uno mismo y a nuestros sistemas familiares, ¿cuál es tu consejo?
Hay que aceptar lo que hay, lo verdadero, no lo que debería haber sido, lo que yo soñaba y no fue. No enamorarnos de proyectos la mayor parte infantiles que pertenecieron a otras épocas y a otras condiciones. Es simplemente mirar lo que sí somos, los recursos que sí tenemos, el contexto de lo que existe actualmente, estar acá, ahora, agradecidos y viendo lo que hay. Y hay mucho más de lo que uno cree cuando uno mira desde acá y ahora lo que hay. No siempre esa mirada de pérdida o de perfeccionismo, sino admirar la belleza de la vida que sí tenemos, los que están sí presentes alrededor nuestro, incluyendo la naturaleza que tenemos alrededor, el contexto que tenemos. Eso. Simplemente conectar con lo que es lo más importante. Y eso nos hace ir hacia adelante con otro tipo de energía. Pero el pensamiento melancólico y el permanentemente mirar para atrás por mirar para atrás desde la melancolía no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy todo el programa acerca de reconocer algo traumático que pasó en el pasado. Es que hay personas que solamente miran solo eso y no están acá, y eso les hace perder la maravilla de los que sí están acá alrededor.